Queremos escucharlos.
5.
De la pradera,
viajes en el tiempo,
motociclismo,
helados del futuro,
robots,
gente interesante,
cocina,
arqueología,
graffiti,
montañismo,
cosas que nos asustan pero también nos gustan,
arte urbano,
herbolaria, etcétera, 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 etcétera.
Aquí hay de todo y para todos. Bienvenidos a los miércoles misceláneos y punto. Sí.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo. Lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río, pensando en la otra ribera. Somos una especie.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. La frecuencia usted ya la sabe, y si no se la decimos, 104.3 de la FM. Son exactamente las 5:05 de este miércoles 11 de marzo del 2020. Mi nombre es Asael López. En Twitter me pueden seguir como @AsaelSG y en Instagram como Azael-SG. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes una tarde más, desde donde sea que ustedes nos anden escuchando, ya sea su casa, su trabajo, su lo que sea que nos estén escuchando. En los controles técnicos y operativos se encuentra el señor Alejandro Coronado, @soyelcoronado en todas sus redes sociales. Las redes sociales de este bonito programa: Twitter @5radio, Facebook.5radio, y el WhatsApp es el 3320-536975. 3320-536975, donde Andrea González estará recibiendo todos sus comentarios. Y como estos últimos miércoles, nos acompaña aquí en cabina Edith Preciado. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Encantada de estar aquí en los miércoles en Punto 5. Les recuerdo mis redes sociales, @preedit, con doble E, tanto en Instagram como en Twitter.
Y tal vez si ustedes ya nos están siguiendo a través de la transmisión del Facebook Live, que ya estamos transmitiendo en vivo y ahorita los vamos a compartir, verán que el día de hoy, y como lo anunciamos desde la semana anterior, el día de hoy es el final de temporada de esto, de este hashtag miércoles viajero, por lo que nos da mucho gusto. Si ustedes ya escucharon los anteriores programas, pues sabrán con quién estábamos charlando. Si no, Citlali Florentino, ¿cómo están?
Excelente, con muchas ganas de seguir compartiendo con todos ustedes.
Y muy combinados, le doy, de amarillo.
De amarillo.
Sí, ustedes no han escuchado los anteriores programas y no saben de qué va, los invitamos a que den clic en el hashtag miércoles viajero y así puedan escuchar todos los programas anteriores de esta temporada de ecoturismo, bioconstrucción, viajes en bicicleta a través de toda América Latina y más allá. Así que pues bueno, escúchenlos. El día de hoy terminamos. Y en que la pregunta que les hacemos el día de hoy para que compartan con nosotros es que nos digan cuál consideran ustedes que ha sido un parteaguas en sus vidas. Que antes de viajar, antes de hacer esto, antes de entrar a estudiar, antes de salir de estudiar, no sé. Díganos ustedes cuál consideran que sea un parteaguas en su vida. Pues porque vaya, de eso estaremos hablando un poco. ¿Qué país fue el último que nos quedamos la semana pasada?
Colombia.
¿Íbamos entrando o ya habíamos entrado?
Ya habíamos entrado.
¿Colombia es de los países más grandes de América Latina? O sea, por los que atravesamos, más bien, vaya.
Se podría decir, por los que atravesamos, sí.
Ajá. ¿Cuánto tiempo duraron ahí?
Híjole, Colombia sí nos atrapó. Duramos como casi 6 meses entre la amabilidad de la gente y la cantidad de proyectos que encontramos de bioconstrucción y permacultura.
¿Duraron tanto ahí como por gusto propio o porque ahí algo se les dificulta en el camino o pues nada más porque Colombia está bien chido?
Nos encantó Colombia, la verdad. Y pues sí, más bien tuvimos muchos proyectos. Hicimos desde una bicilicuadora hasta una bicicleta de bambú y pues... Ahí nos entretuvo la gente amable también.
Para esta altura del partido, cuando estaban en Colombia, ¿ya cuánto tiempo llevaban de viaje?
Ya como un pasito del año. Sí, como pasado de un año viajando desde México hasta Colombia en la bicicleta.
Y por ejemplo, durante todo ese año, en Navidad y todo esto, estas fechas que al menos acá en México son, bueno, no sé, en otros países yo supongo que tal vez igual, que son bastante familiares y muy significativas, ¿cómo pasaron ustedes esas fechas?
Recuerdo que el Año Nuevo lo pasamos en Ecuador, ahí con una familia que nos adoptó parte de ellos. Entonces, pues creo que es una de las cosas más difíciles cuando viajas, el dejar a tu familia, pero bueno, también digamos ahora con el WhatsApp y todo eso, pues estábamos en constante comunicación y esa posibilidad de vivir un año nuevo en una cultura que aunque muy similar, es muy diferente vivir año nuevo en Ecuador.
Y ahora respecto a esas fechas, ¿hubo alguna que les pesara más? Como ya lo hemos dicho a lo largo de todos estos programas, pues lo más difícil fue dejar acá a la familia, ¿no? Los compas y todo este rollo. A lo largo de estos años de viaje, ¿hubo alguna fecha que se casó un amigo, un primo, qué sé yo, y pues por obvias razones no estuvieron?
Para mí sí, en lo personal, se casó una de mis hermanas y no pude asistir a la boda, se casó al civil.
Simón.
Sí.
Y ni videollamada, nada, pues obviamente, ¿no?
Sí, no.
Ya saben, entonces, si ustedes no nos han escuchado los programas anteriores, pues estamos hablando de este viaje. ¿Cuál fue hasta este momento en Colombia esta ecoaldea que hasta el momento más les ha impresionado y por qué?
Bueno, en Colombia, donde aprendimos muchísimo, es en el área de los cafetales, en el área del café de Colombia, porque ahí se da mucho el bambú, uh-huh. Que hay una especie en particular que es la guadúa, que con esa especie se puede construir. Todas estas imágenes que vemos en internet de casas de bambú y eso, normalmente son especies como esa o parecidas. Entonces ahí tuvimos oportunidad de estar aprendiendo y colaborando en ese tipo de construcciones, y ahí fue un gran aprendizaje.
A lo largo de todo este viaje y por los países que ya habían atravesado, ¿cómo es distinta la percepción de la cultura ciclista en cada país? ¿Dirían ustedes que en comparación, pues, que en México es el país donde vivimos, se respeta más, hay más cultura del ciclismo, hay, no sé?
Bueno, por decir un orden de cultura ciclista, uh-huh. Estaba Costa Rica, uh-huh. Colombia, y luego ya todos los demás, como que ahí uh-huh. vamos más uh-huh. o menos al parejo en cuanto a cultura.
Pero entonces en Colombia y Costa Rica sí la bicicleta es más respetada, vamos a decir, que aquí en México.
Sí, sobre todo la gente tiene mucho la cultura de ese tipo de deporte. Entonces, pues todo el mundo, aunque pase en su carro, te saludan porque, yo también soy ciclista, ¿no? Y como uh-huh. que se motivaban más.
Y se respeta, es decir, porque aquí, digo, pues qué les tengo que decir a ustedes, ¿no? Andar en bici es un riesgo. Luego, pues hay
la
vatos.
Cuestión de cultura vial, ¿no?
Exactamente, en cuanto a la cultura vial, perdón, pues hay vatos bien cafres y todo ese rollo. ¿Llegaron a tener tal vez algún inconveniente de este tipo mientras rodaban o va justamente como decían, en estos países la bicicleta se respeta y está chido?
Sí, no, de hecho no tuvimos ningún percance así como en ninguno de los países, y pienso que en carretera se comporta bastante diferente la gente que va al volante con los ciclistas, como uh-huh. que sí hay un respeto mayor cuando estás en carretera que cuando estás aquí adentro de la ciudad.
Uh-huh. No sé si eso alguna vez fue peligroso. Yo justamente comentándolo este fin de semana, yo fui a rodar, obviamente en moto, porque no tengo condición física. Y de pronto el rodar no tan veloz en carretera es contraproducente, pues porque pierdes la noción de la velocidad, ¿no? Si alguna vez han manejado, o los que nos escuchan en carretera, de repente vas a 150 y piensas que vas a 80, ¿no? El no tener un motor para pedalear no fue como inconveniente que tuvieran algún, pues vaya, no percance porque no pasó nada, sino pues eso, o sea, que perdían como estas de pronto los carros, la noción de la distancia de en la que iban ustedes, las bicis, no sé.
Bueno, claro, para un automóvil, alguien que va en bici casi es alguien que está parado, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, pues siempre procurábamos ser muy visibles, llevamos chalecos reflejantes, banderas, era visibilidad, que te vean para que te puedan evitar.
Uh-huh. Después aquí ya saqué mi acordeón. Colombia, después fueron a Ecuador.
Sí, Ecuador.
Hasta este momento también. La situación de las fronteras sigue siendo igual, siguen pasando igual, chidos, sin broncas, como si estuvieran caminando o algo así.
Sí, de hecho, sí fue así. Sobre todo esta frontera fue complicada porque había mucha migración, no sé si todavía la haya, de venezolanos hacia uh-huh. Ecuador. Entonces sí, creo que pasamos la noche ahí en un hotelito al lado de la, uh-huh. de la frontera porque no podíamos atravesar de tanta gente que había esperando por cruzar.
Okay. Y en Ecuador, que viendo aquí es pues, significativamente un país más chico que Colombia, ¿cuánto duraron? ¿Cómo estaba la situación ahí de la bioconstrucción y todo este rollo?
En Ecuador duraríamos quizás casi 2 meses para cruzarlo. Y ahí nos tocó una experiencia muy grata porque si yo tuviera que decidir de todas las ecualdeas que llegamos, ¿dónde era la mejor? Creo que ahí cerca de Quito, en Ecuador, encontramos una ecualdea que funcionaba súper bien. Eran varias familias que se juntaron en un terreno, construyeron sus casas con la madera y la tierra de ese mismo lugar. Se alimentaban con lo que producían, además compartían los excedentes con la población y tenían, pues eran todos muy... sabían lo que estaban haciendo y lo hacían de corazón y eso se notaba. Entonces, uh-huh, ahí sí nos trajimos toda esa energía de Palugo, se llama, ahorita me acuerdo.
Tenemos que ir a un corte de estación. Ya saben, la pregunta que les hacemos el día de hoy es, díganos, ¿cuál para ustedes ha sido un parteaguas en sus vidas? Y por supuesto, pues, ¿por qué? Ya saben, si por X o Y ustedes decidieran hacer este o participar con nosotros de forma anónima, pueden hacerlo en el WhatsApp 3320-536975. Vamos a un corte y continuamos. Punto 5.
Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5.
Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram, @radioUDEG, y en Snapchat, radioUDEG.
Potente.
Punto 5.
Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir, que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirá.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y también cerrando esta terminando esta temporada con Florentín Citlali. También les recordamos que, al igual que la dinámica de los programas anteriores, además de la pregunta que les hacemos el día de hoy, díganos, compártanos cuál ha sido un parteaguas en su vida. También es la última oportunidad que tendrán de, si tienen alguna pregunta para Florentino, para Citlali, pues aviéntenla y acá con gusto se las leemos. Esto que estamos compartiendo, esta música, esta parte de su playlist, que esta es...
Es Kevin Johansen, uh-huh, y la canción se llama Fin de Fiesta.
Ahora, vamos entrando a Perú, que todos queremos entrar a Perú. La semana pasada, fuera del aire, ya cuando terminamos, nos estabas comentando esto. Siento, es la impresión que me da, díganos ustedes, que de cierta forma la cultura peruana fue la que como que de las que más les impresionó, si no es que las que más les impresionó.
Sí, tienes razón, porque digamos desde que salimos de México fuimos encontrando como culturas bastante parecidas, ¿no?, a nosotros. Pero Perú decidimos cruzarlo por la cordillera. De hecho, en Perú hay una gran diferencia de la gente de costa y la gente de cordillera. Y será quizás por los fenómenos de la naturaleza y todo, que la gente pues vive, la gente que vive en la cordillera vive entre los 2.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces decidimos cruzar la cordillera de los Andes subiendo y bajando. Cada día, a veces tardamos todo el día subiendo para llegar a los 4.000 metros. Uh-huh.
O dos días,
y al día siguiente en una hora ya estamos nuevamente
pura bajada.
Bajando, ¿no? Entonces, sí fue una experiencia muy interesante, una por el clima, ¿no? Hacía, uh-huh, bastante frío a los 4.000 y a los 2.000 otra vez llegábamos a un clima pues aceptable, y también porque nosotros íbamos buscando ecoaldeas. Y realmente en Perú, en la cordillera, no necesitamos buscar ninguna ecualdea, porque toda la gente que habita la cordillera, o bueno, la mayoría de la gente que habita la cordillera de los Andes en el Perú, realmente vive de una forma sustentable. Sabe construir su casa, siembra sus alimentos, tiene capacidad de sobrevivir hasta 2 años sin sin cultivar, con lo que tienen almacenado. ¿Por qué? Porque es muy difícil acceder a esas zonas. Entonces, llevar cualquier cosa es, los caminos se deslavan, queda muy muy lejos pues de la capital o
sí,
de los
carreteras puertos. Como tal o no necesariamente.
Son caminos.
No, sí hay carreteras, sí, pero nosotros a veces también elegíamos ir por brechas o así, ¿no? Ajá. Sí hay carreteras, pero digamos que por como es tan accidentado el terreno, cuesta bastante, pues muchísimas horas para ir de un lugar a otro, entonces eso vuelve pues inaccesible el estar consumiendo de afuera. Entonces la gente pues a través de los años ha sabido vivir con lo que produce y con lo que hace.
Sí, porque imagino que además los costos se elevan, ¿no? Entonces.
Sí, sí, por ejemplo, para hacer una casa, llevar un saco de cemento, así es carísimo, ¿no? Entonces, pues realmente lo usaban para lo que tenía, para lo imprescindible, y lo demás pues lo hacían con tierra, con madera o así.
Y estas personas que vivían en la cordillera, ¿cómo los recibían también cuando los veían venir de tan lejos? Hasta el punto seguramente seguían pensando que eran gringos, ¿no?
Sí, claro. De hecho, tenemos una historia muy buena al respecto. Se me ponchó mi bicicleta y la estaba reparando, pero me puse al lado de una casita donde estaba una señora con su hijo allá afuera. Y la señora me veía y me veía, y yo sacaba las cosas y empecé a reparar, y después llegó Tino y nos empezó a preguntar que cómo le hacíamos para, que por qué viajábamos en bici, cómo le hacíamos para dormir, dónde comíamos. Y le explicamos, ¿no? Que íbamos acampando, que nos cocinábamos nuestra comida, que veníamos desde México, y así como que se quedó pensando un rato. Y nos dijo, ah, ok, entonces ustedes son como turistas, pero pobres.
Gracias. Un poquito. Gracias.
Algo así. Sí.
¿Y en dónde sucedió esta anécdota que nos gustaría que la contaras al aire acerca de pues, cómo perciben este, pues, no sé, como contacto con la naturaleza, esta forma de vivir que nos contabas la semana pasada cuando terminó el programa?
El crecimiento de los árboles.
Ah, claro. Sí, precisamente en Perú nosotros estamos buscando pues la forma más sustentable de vivir, de habitar esta tierra, ¿no? Y justo en uno de estos pueblos del Perú nos cuentan, porque yo veía ciertas similitudes en las construcciones que hacían, precisamente en las vigas que usaban, eran de eucalipto. Entonces les preguntaba, oye, ¿por qué todo el mundo tiene ese tipo de vigas? Me dicen, mira, es que aquí, cuando van a hacer una, cuando sabemos que va a venir una persona al mundo, cuando nace, los papás en su chakra, que es su terreno, que generalmente son terrenos muy grandes, pues seleccionan un lugar bonito donde ellos ya saben que se viviría a gusto en ese lugar. Y cuando nace este nuevo ser, van y plantan eucaliptos cerca de ese terreno, para que a los 16, 17 años, que es a la edad que allá se casan actualmente, cuando el hijo tenga esa edad, ya va a tener las vigas y algunas columnas para hacer su casa. Y lo demás pues lo sacan de ahí mismo. Entonces realmente nosotros íbamos buscando como la arquitectura sustentable, y siempre la habíamos visto como desde la etapa de diseño, pero ahí como que nos abrió los ojos, y es decir, wow, o sea, estas personas siembran su casa 15 años antes. Y algo bien interesante del eucalipto es que cuando lo cortan ellos para hacer su casa, retoña muy rápido. Entonces a los 3 años ya tenían nuevamente árboles bien grandes alrededor de su casa, y ellos realmente habían hecho su casa pues con esa madera y con la tierra del lugar. Usan mucho una técnica que se llama el tapial. Entonces, que por cierto, nosotros cuando íbamos pedaleando y veíamos constructores, les preguntamos, oye, y pues un montón de dudas, y una de esas les decía, oye, ¿y cuánto cobras tú por hacer una casa? Porque las hacían rapidísimo. Y bien interesante que una familia que se dedicaba a construir casas, me acuerdo que cobraba cerca de 20,000 pesos por hacerte la casa. Y yo, ¿qué? Porque ellos mismos excavaban la tierra, ponían las cimbras, apisonaban la tierra y bueno, y las vigas de eucalipto para los techos.
Y esa es la técnica del tapial.
Sí. Tierra apisonada.
Tierra apisonada. Okay.
Y después de que pasaron al Perú, digo, vamos un poco rápido porque sigue otro tema, sí, que nos va a interesar. O sea, en Perú ya, obviamente ya estaban más para allá que para acá, ¿no? Por lo, como se dice. ¿Ya sentían, en algún momento más bien sintieron ya como la necesidad de llegar a su destino? O seguían siempre disfrutando el viaje? ¿O ya eran estas ansias de, ay caray, ya estamos aquí en breve? No sé.
Y bueno, yo en lo personal, no, nunca me sentí como ya quiero llegar. Más bien era eso, disfrutar cada, uh-huh, cada paso que dábamos, cada lugar.
O al contrario, decían, híjole, ya estamos aquí en breve y pues no.
Sí, yo creo que más entrando a Argentina fue ese sentimiento de, ching, ya vamos a llegar.
Literalmente, ¿en dónde llegaron? ¿Cuál fue su meta?
Valparaíso, en Chile.
Digo, aquí estoy viendo porque... No sé, o sea, para llegar a Argentina primero tuvieron que pasar por Chile, ¿no?
Por Bolivia.
Ah, ok.
De Perú cruzamos a Bolivia, sí.
¿Y en Argentina cómo fue el asunto? Chile también ya, digo, estas dos, pues ya los últimos grandes países, cuando ya estaban ya casi llegando, ¿cómo recapitulan todo esto? ¿Cómo voltean a ver y decir, chale, ya atravesamos no sé cuántos países?
Claro, pues íbamos súper empoderados, ¿no? Desde México hasta Perú pedaleando, llegamos a Machu Picchu, era wow, ¿no? Aquí pasó el Che y nosotros en bici también. Uh-huh. Y de ahí, pues Bolivia nos encantó, unos paisajes increíbles. En el altiplano duramos bastante tiempo, como un mes. Y de ahí, recuerdo cuando empezamos a bajar hacia Argentina, llevábamos ya un mes a más de 4,000 metros, con bastante, uh-huh, frío. Era como que, ay, mira, hay árboles, nuevamente. Y pues Argentina en el norte es bastante desértico. Nos recibe con calorcito, que ya teníamos ganas. Se practica también bastante bioconstrucción. Nuestros hermanos argentinos están con las pilas bien puestas en ese sentido. Se construye mucho con
superadobe,
que son una técnica de costales de tierra apisonada. Y ya, pues llegamos hasta Mendoza y ahí pues teníamos que volver a subir la cordillera para brincar hacia Chile, ¿no? Ahí es donde les comentábamos del viento sonda, unos vientos increíbles que aún de bajada teníamos que pedalear para poder avanzar. Justo nevó cuando estábamos allá, entonces había como 2 metros de nieve, nos tuvimos que esperar varios días en Mendoza para que retiraran la nieve de los caminos, pero nos tocó cruzar una cordillera blanca así increíble, con nieve a los lados, y nosotros así, no manches, así desde Guadalajara pedaleando, y estamos acá en la nieve, y aparte pues no somos mucho de conocer la nieve, ¿no? Los de acá, entonces pero... nosotros ahí como niños jugando, haciendo monos, aventándonos nieve y todo, y pues ya llegamos hasta la parte más alta. Bueno, en ese momento no se puede cruzar por tanta nieve, pero hay un túnel que para cruzar de Chile a Argentina pasas a través de un túnel y pues ya, Chile es un país muy delgado, uh-huh, entonces cuando cruzamos a Chile, pues ya prácticamente decíamos, no, pues ya lo logramos, ¿no?
Ah, y lo del túnel, ¿no te dejan pasar en bicicleta? Pasa la guardia chilena por ti, uh-huh, en una camioneta y ahí nos subieron y...
O sea, como de a gratis,
por seguridad,
o...
Sí.
¿O?
¿Por seguridad? Sí, porque es un túnel muy chiquito y pasan muy cerca los carros, es como muy estrecho.
Y hay muy poco oxígeno porque es un túnel muy, muy largo, ¿no? Cierto, se duran varios minutos cruzando
en carro.
Uh-huh. Justamente, a propósito, antes de un corte de estación, pregunta por acá Ricardo Esparza. Hola, soy Ricardo Esparza. Pregunta, ¿te puedes ir en bici por la autopista acá en México? ¿Y qué pasa en otros países? ¿Puedes ir por autopista de paga? Y pagas. Hay una ruta muy chida aquí, salí de Guadalajara e ir a Puerto Vallarta por la sierra. Nunca he ido, pero me gustaría. Saludos y felicitaciones.
Gracias.
Legalmente no puedes ir por la autopista. Hay letreros donde se dice que no se permite el ciclista. En la práctica... lo hacíamos porque había lugares donde la libre es muy peligrosa, muy angosta. Eso sí, con mucha cautela, respetando mucho, no, obviamente vamos pues en el acotamiento y muy cargados a la derecha. Entonces, digo, mientras no entorpezcas el tráfico ni, uh-huh, le causes un mal a alguien más, pues nosotros lo hicimos y no tuvimos ningún problema desde Guadalajara hasta Chiapas.
Igual, ¿y qué pasaba en esas partes donde el acotamiento? Hay unos lugares así en carretera que desaparece el acotamiento regularmente en las curvas, ¿no? O curvas y de subida. O sea, ¿cómo le hacen ustedes en eso?
Se la fletaban. Ajá.
Por la rayita.
Sí, y claro. ¿Les cobraban peaje? No, ¿verdad? ¿O sí?
No cobran peaje.
Ahí está el detalle para Ricardo Esparza. Nosotros tenemos que ir a un corte de estación. Recuerden que si tienen sus dudas, preguntas para los invitados, pueden hacérnoslas llegar a través del WhatsApp 3320-536975. También estamos recibiendo sus comentarios a través de nuestras distintas redes sociales, @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Puntual. .5.
Refrescante.
.5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y aquí ya cambiamos el playlist. ¿Qué estamos escuchando, Tim?
Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de a lo que nos ha llevado este viaje y pues uno de los proyectos que comencé yo a hacer aquí en Guadalajara fue precisamente a tocar música con este grupo, los Nowhere. Escuchamos la canción No Me Arriesgo.
Órale, interesante, ya tenemos... comentarios aquí en WhatsApp. Nos dicen: hola .5, está muy interesante el programa, yo soy arquitecto y me parece muy interesante el viaje que realizaron, y no es por desacreditar, pero me da la impresión de que ellos aprendieron más de construcción sustentable que muchos de los arquitectos que estudian aquí, posgrados y maestrías. Felicidades y saludos a todos.
Y a propósito de esto, cuando ustedes arrancaron su viaje, y aquí el tema que dijimos que vamos a tratar, porque está también bien interesante, ¿ustedes ya sabían que regresando iban a hacer esto? O sea, o solamente el motivo fue aprender y ya, o desde que salieron dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer este viaje para aprender más de bioconstrucción para nosotros aplicarlo acá.
Sí, fíjate qué bien se relaciona la pregunta de este radioescucha, porque precisamente antes del viaje estábamos buscando una maestría en bioconstrucción o así, ¿no? Y investigando las universidades, viendo los planes de estudio, pues no nos convencía tanto, nosotros queríamos algo más práctico, ¿no? Había mucha teoría o así, uh-huh. Y recordando un poco cuando salimos de la universidad, aquí de arquitectura, que salimos con una impresión de que los arquitectos llegamos a la obra como sin saber, ¿no? O sea, con esa impresión, mucha teoría, ¿no? Uh-huh. Sí, con mucha teoría, pero ahí pues... cualquier maestro sabe mucho más que tú de la práctica. Entonces nosotros nos basamos mucho en una frase que dice, bioconstruir se aprende haciendo. Entonces fue así que planeamos el viaje. Oye, pues, ¿por qué no esa maestría, esos 2 años que íbamos a estudiar? Nos vamos a viajar a través de Cualdeas, nos vamos a viajar a conocer bioconstructores, a conocer pues la gente, los abuelos de las comunidades que saben trabajar el adobe, que saben trabajar el bajareque, que saben construir con bambú.
¿Qué es eso? Disculpa. Aquí yo soy administrador.
Sí, no, el bajareque es una técnica que se usa mucho sobre todo en zonas más húmedas, de muros muy delgados, de carrizo con barro. Pero sí tiene relación porque nosotros hacemos este viaje con esa doble función, ese doble propósito. Vamos a vivir este sueño de recorrer América Latina en bicicleta. Y le vamos a sumar este aprendizaje que al regresar nuevamente a México, pues queremos compartir, ¿no? Con todos.
¿Llevaban su libretita o todo fue de memoria? ¿O cómo eran? O sea, ¿cómo fue este aprendizaje, pues?
¿Cómo documentaban sus aprendizajes?
Exactamente.
De todo un poco. Yo en lo personal sí llevaba mi libreta, sí me iba anotando cosas. Tino es más visual, entonces hacía videos de todo. Tiene ahí una gran documentación de videos.
Ah, en YouTube pueden buscar, en La Golondrina del Caracol, tenemos un montón de videos de técnicas y todo.
Sí, cosa que descubríamos la íbamos publicando, o sea, la íbamos subiendo a la red.
Y claro, también cuando haces algo, ajá, o sea, hay una frase que no recuerdo bien, pero es algo así como, si me lo dices se me olvida, si lo leo medio lo recuerdo, y si lo hago, nunca se me olvida, ¿no? Una cosa así.
Un proverbio chino.
Así es. Entonces nosotros al ir haciéndolo, porque realmente lo que buscamos, pues realmente lo traemos ya el conocimiento, ¿no?
Simón, y una vez que llegan acá a Guadalajara, de regreso, ¿cómo es? Es decir, pues estuvieron 2 años fuera de casa y pues recorriendo, siendo nómadas, por llamarlo así, ¿no? Regresan, ¿cuánto tiempo pasa entre que pues vuelven acá con su banda y empiezan este proyecto de construir ustedes mismos su propia casa?
Bueno, llegamos como con bastante emoción y un poquito como bastante... con la utopía de no, pues vamos a dedicarnos de lleno, sí, a bioconstruir y hacer todas las viviendas súper sustentable. Y primero, y bien interesante, es el primer golpe que nos damos, es realmente nos costó bastante el encontrar proyectos para eso. Es decir, realmente actualmente no hay un mercado, ¿no?, para ese tipo de arquitectura, o por lo menos no nos tocó encontrarlo a nosotros. Entonces decimos, ok, pues vamos a hacer nuestra casa, volcando toda esta información. Uh-huh. Vamos a hacer como un showroom de todas las técnicas que aprendimos. Y algo bien interesante es que aunque aprendimos, no sé, el tapial en Perú o el bajareque en El Salvador o así, a la hora de llegar acá, pues no es lo mismo. La tierra no es igual, los materiales no es igual. Uh-huh. Entonces... estamos viviendo ahorita todo un proceso de tropicalización, yo le llamo así, de técnicas, de, ok, esas técnicas, ¿cómo nos funcionan aquí en Guadalajara con los materiales que tenemos, pues aquí, ¿no?
¿Y ha sido difícil poder adaptar esas técnicas, poder encontrar los materiales? También, lo que charlábamos un poco, y digo, eso no, que nos lo platicaran después de este corte, ¿cómo aquí ustedes dirían que combinaron más bien estas dos formas de enseñanza que tuvieron? Obviamente la universitaria de arquitectura y escuela con esta onda más, pues más empírica y todo esto. ¿Cómo es que deciden diseñar su casa en función a qué? Pues no sé, tal cual, ¿cómo es el concepto de su casa?
Ahorita.
Okay. Sí, claro, aprovechamos el conocimiento que ya traemos de diseño y todo de la escuela de arquitectura y le sumamos, por un lado, la técnica de bioconstruir, pero por otro lado, la velocidad de la permacultura, que eso es bien importante porque estamos acostumbrados a una uh-huh. vida muy rápida, ¿sí? Y la permacultura es observo. Nosotros tuvimos 2 años para estar observando, pensando, meditando, y en base a la naturaleza, a ese medio, a la gráfica solar de ese punto, a los vientos dominantes, a las necesidades de la que se tienen, entonces diseñamos sabiendo cómo se construye, porque eso es bien importante, el aprender cómo funcionan estas técnicas para poderlas aplicar en el diseño.
Tenemos que ir a un breve corte de estación. Seguimos recibiendo sus comentarios. Díganos ustedes cuál ha sido un parteaguas en su vida también. Estamos cerrando temporada, así que si tienen alguna pregunta para Tine, para Citlali, háganosla llegar. Estamos recibiendo sus comentarios. 3320536975 @5radio en Twitter, .5radio en Facebook.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5. Desafiante. Punto 5.
myself going to a place where nobody has ever been. I'm looking for a face, a space, a name that just cannot be replaced.
Estamos de regreso ya casi para despedirnos, no sin antes leer acá un par de comentarios.
Así es, Héctor González Vax nos dice por Twitter, qué interesante experiencia por Sudamérica de los camaradas, gracias por compartir.
También acá a través del Twitter, perdón, nos dice José Alonso Escobar, chingón los viajeros, que haya más temporadas así. Yo en 2004 caí en una depresión muy muy fuerte, me costó mucho salir, al final el mundo seguía igual, el cambio lo había hecho yo en mi interior. Pregunta acá a través del Facebook Live, Laura San Vicente, saludos, excelente programa, quisiera saber como mujer qué ha cambiado en ti el ser cicloviajera.
Hola Laura, pues como te decía fuera del aire, sí me siento más empoderada. Me daba mucho orgullo llegar así, como que yo vine hasta acá a Argentina por mí, ¿no? O sea, nadie me trajo, nadie me cargó, yo llegué solita. Y también les comentaba que se me acabaron las excusas, ¿no? Ya no puedo decir que me queda algo lejos, ni que...
Tonalá y
demás. Ah, no. Sí, no, ya no puedo.
Ya casi para despedirnos, actualmente, ¿cómo va a su casa? Cuéntenos cómo ha sido el proceso. Digo, nosotros vimos un par de fotos y si quieren ver estas fotos las pueden encontrar en su Instagram, ¿no?
Sí.
Nos comentaban que hay diferentes estilos de construcción en su casa dependiendo si da el sol y no y todo esto. Yo, como un cuate totalmente ignorante de esos temas, decía, o sea, si está macizo, o sea, no es así como que le va a dar un madrazo y se va a caer, por supuesto que no. Cuéntenos cómo son estas técnicas, cómo está construida y todo este rollo.
Ok, bueno, con todo este conocimiento que llegamos, pues lo quisimos volcar en la casa para mostrarlo. Entonces normalmente no se suelen combinar tantas técnicas, uh-huh, sino como que se hace una casa de una técnica o dos máximo. Pero bueno, nosotros queríamos llevar quizás a alguien interesado en construir su casa de alguna forma y mostrarle como las alternativas. Entonces, nosotros primero, mi papá tiene un terreno donde le pedimos permiso de hacer una casa y nos dijo, sí, pero la van a construir en el huerto, ¿no? Ahí cerca de un huerto de aguacates. Entonces ese fue el primer tema. Teníamos que diseñar una casa sin dañar ningún árbol, obviamente. Entonces primero pues vimos dónde estaba cada árbol y uh-huh, estudiamos el tema. Y luego pues estudiamos también la orientación de la casa. A ver, en el lado sur, acá en esta latitud es el invierno. Hacia el sur es el sol pega y es más cálido, entonces hacia esas áreas dejamos el área de habitación y dejamos muros o técnicas que tuvieran mucha inercia térmica, precisamente por ejemplo el superadobe, que son unos muros hechos con costales de tierra pisonada que tienen aproximadamente 45 centímetros de ancho, nos permiten captar esa radiación solar, se calienta el muro y durante la noche lo libera hacia la habitación principal, por ejemplo. En la fachada norte queríamos mostrar una técnica que son muros de pacas de paja, entonces dijimos la fachada norte es la mejor para eso, porque el muro de pacas de paja, que tiene como 50 centímetros, uh-huh, es como si fuera una hielera, o sea, es un aislante térmico muy bueno, aunque no tiene inercia térmica, es decir, si se calienta, no es que vaya a conservar el calor. Entonces fuimos aplicando cada técnica como en el muro específico, uh-huh, que era necesario. También implementamos un baño seco para no desperdiciar el agua, que es vital, pues con los desechos humanos, ¿no? Entonces el baño es seco, separa los líquidos de los sólidos, tiene dos cámaras que después de 6 meses se compostea y nos sirve incluso para los árboles frutales. Entonces también el agua que usamos, que se usa en la regadera, en la tarja, se va por un tubo hacia un sistema donde se limpia y se usa para regar, porque claro, la mitad del proyecto es la casa, la otra mitad es el huerto y los árboles frutales. Entonces realmente la idea es que nuestra casa genere este círculo, este ciclo, donde pues tomamos el alimento del huerto, lo cocinamos, La cocina está así al lado de los aguacates, muy bonitos. Y vas al baño, eso se compostea y dentro de un año eso va a estar nuevamente en el huerto. Y estás generando un ciclo en lugar de estar desperdiciando, en lugar de estar contaminando. Otros muros los hicimos con llantas, eso lo aprendimos en Guatemala. Los muros de contención para lograr unas terracitas, los hicimos, fuimos con los llanteros. Después nos dimos cuenta que a los llanteros les cobran por llevarse las llantas. Uh-huh. Entonces, pues para ellos era...
Llévenselas,
claro, ¿no? Entonces, hay varias técnicas que nos permiten, pues, aprovechar al máximo cada lugar de la casa.
Que sea completamente sustentable, ¿no?
Claro. O
sea, no se desperdicia nada, como dices.
Y de hecho lo estamos compartiendo en tanto sí. En Facebook como en Instagram como en YouTube. Vamos subiendo videos, imágenes, para que la gente que le interesa y no está tan familiarizada con este tipo de construcciones, este tipo de técnicas, lo pueda ver. Estamos como la golondrina y el caracol.
También de forma general y sin entrar tanto en detalles, he de suponer que la construcción de esta casa es pues notablemente más barata que si construyeras una casa en la ciudad de materiales pues tradicionales, ¿no?
Sí, de algún modo es más barata. Lo que nos ha costado trabajo son las curvas de aprendizaje, porque como ya dijo Tino, cambian el tipo de técnica cambia de acuerdo al tipo de tierra que te encuentras en cada lugar. Entonces, en lo que redescubrimos la receta y volvemos a armar todo, pues sí, llevamos bastante más tiempo de mano de obra, vaya. Uh-huh. Pero en lo que es el costo de materiales sí es más económico.
Y claro, en la bioconstrucción, como realmente diseñas con el material que hay en el lugar, por ende vas a gastar menos en material. Lo que también es cierto es que generalmente son técnicas que llevan mucha mano de obra. Entonces, ahí es donde es el análisis, porque a mí no me gusta decir a la gente que construye su casa así porque va a ser más barata, que quizás sí, pero prefiero no decir eso, sino porque quiere vivir de otra forma, porque quiere contribuir con el ambiente. ¿Y por qué? Porque digamos que si la casa no saliera más barata, ¿no? Porque sí lleva mucha mano de obra, no vas a gastar en material, pero sí en mano de obra. O bueno, también si tú lo quieres hacer como nosotros, sí, que lo estamos haciendo totalmente nosotros, pues claro, te ahorras la mano de obra, pero...
Le inviertes en voluntad, ¿no?
Sí. Claro.
Y esfuerzo. No nos cobramos.
Comida. Claro,
no nos cobramos.
Comida, sí, energía.
Nos ahorramos el gimnasio. Pero bueno, al fin de cuentas también a lo que iba es de que también es una forma en que tú decides a quién le das tu dinero, uh-huh, en ese sentido. ¿A quién se lo das? ¿A la mega concretera? ¿O se lo das a tu vecino, que es constructor, que te está ayudando a hacer la casa? Claro. Entonces, ¿hacia dónde va esos recursos? ¿En dónde generas pues esa economía, ¿no?
Y al final de cuentas, el poder decidir cómo vas a vivir, porque implica el tener una casa así, una forma de vida completamente y una filosofía de vida, al parecer, ¿no?
Sí, claro, sí, no es solo una forma de construir, es una forma de pensar, de habitar, de vivir, de relacionarte, todo.
Y así con esas palabras, parecidas a las que iniciamos preguntando qué era todo esto de la permacultura y bioconstrucción, nos despedimos. Así damos finalizada esta temporada. Por favor, nuevamente repitan las redes sociales, si ustedes que nos están escuchando quieren ver más tanto de este proceso que se está llevando actualmente como lo que nos decían estas técnicas de construcción que estuvieron documentando a lo largo del viaje, su viaje, dónde los pueden encontrar, dónde los pueden seguir y todo este rollo.
Pues muchas gracias por invitarnos y por escucharnos. Y estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube como La Golondrina y El Caracol.
Y yo quisiera aprovechar para dar un agradecimiento aparte de a todos ustedes, a toda la gente que hizo posible este viaje que hicimos, toda la gente que nos recibió a lo largo de todo Latinoamérica, en sus casas, en sus terrenos, en los bomberos, en la Protección Civil, toda esa gente, y también a nuestros amigos, nuestra familia, a la gente que nos seguía, nos decía ánimo, así se puede, sí se siente cuando vas... viajando, todo ese apoyo se siente gracias a mis papás, a mis hermanos, a mis amigos. Les mandamos un abrazo muy grande a todos.
Citlali, Florentino, gracias por venir.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias por este viaje que nos llevaron no solamente a Sael y a nosotros aquí también en la cabina, a todos los radioescuchas, nos llevaron con ustedes en cada anécdota que nos contaron.
Tus redes sociales.
arroba Predit con doble E, tanto en Instagram como en Twitter. Ahí pueden seguirme, estamos aquí.
Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba Asael SG, en Instagram Asael-SG. Sigan a La Golondrina del Caracol. Esto fue Punto 5, quédense con el Master Blank, que ya viene Radio El Cubo. Chao.
Adiós.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.